Tercer tramo de nuestro programa, quinto aniversario Data is in the Air. Hoy estamos en Capital Radio de celebración. Estamos realizando en directo este programa especial desde la sede Salesforce en Madrid, con nuestros habituales contertulios, con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, que sigue con nosotros disfrutando esta mañana de radio. Gracias por acompañarnos, Enrique.
Gracias a vosotros.
Con Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab y también una parte del alma de este programa que hoy cumple 5 años, Esther. Gracias también por seguir con nosotros tanto tiempo, conociendo tan buenas experiencias de transformación digital.
Un placer, gracias a vosotros.
5 años son más de 200 programas en los que los protagonistas del Big Data, de la transformación digital de las compañías, nos han contado en primera persona qué estaban haciendo, cómo estaban cambiando las cosas, cómo estamos cambiando el mundo, cómo se avanza. Bueno, yo he escuchado muchas ideas al respecto. Decir que en los últimos 2 años esto había cambiado tanto como en los 20 anteriores y cosas por el estilo. Pues de tendencias vamos a hablar, vamos a ver exactamente en qué punto estamos y hacia dónde estamos trabajando, hacia dónde queremos dirigir la transformación. Hoy nos acompañan en esta tercera parte de nuestro programa Jorge Villabona, es Ecosystem General Manager en ISDI, la escuela de referencia en esto del mundo de los datos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Gracias por este ratito. Y bien, con ganas de escuchar y aprender, como siempre.
Eso de que 2 años hemos recorrido 20, ¿es verdad? ¿O tú pondrías otra velocidad?
De hecho, no quiero romper nada todavía, pero es tan verdad que ahora yo creo que tenemos que plantearnos si parar un poco, ¿no? Digerir lo que se ha avanzado en estos últimos 2 años, consolidar parte de todo lo que se ha avanzado y ver dónde estamos, ¿no? Porque la tendencia siempre se habla a futuro, ¿no? Paremos un poco, ¿no? A ver cómo podemos hacer las cosas con este ritmo que estamos llevando todos, y hablo de sociedad, empresas, sí, personas, ¿no? Por hacer un poco estructurado, ¿no?
Casi nos cambia el paso para empezar. Nos acaba de hacer sentir como pollos sin cabeza, ir a mucha velocidad, acelerados en este mundo de los datos. Bueno, aquí está con nosotros también Laureano Turienzo, es CEO de Retail New Trends. ¿Cómo estás, Laureano?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias. Estamos celebrándolo juntos. Con Vicente de los Ríos, que es CEO de Líderes y Digitales. ¿Qué tal, Vicente?
Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y, como decía también Laureano, felicidades, ¿no? Y también felicidades a Salesforce por apoyar, y a Piper Lab por apoyar ese tipo de iniciativas que a mí me parecen fundamentales, que hablemos más de esto, pues y que hablemos además con cercanía, ¿no? Que no sea un discurso muy tequi que a veces a lo mejor deja demasiada gente atrás, ¿no?
Pues vamos a empezar. Yo invito a mis acompañantes habituales, a Enrique Polo y a Esther Morales, que nos ayuden a enfocar las tendencias en este sector. Enrique.
Venga, pues yo empezaría con Jorge, para ver si paramos o aceleramos. Pero mira, hay un informe de Digital Index que hace Salesforce periódicamente. Una de las preguntas, o al menos lo que más me sorprendió a mí como resultado, fue que el 76% de los encuestados consideraban que no tenían los skills necesarios para la transformación en la que nos encontramos. Transformación digital, pero en el fondo transformación de negocio. Es una visión global. Pensando precisamente en tu área de formación y skills digitales, ¿crees que es así? Es decir, aparte de eso de tener que parar para repensar y acelerar, ¿crees que estamos en esa situación? Que realmente 3 de cada 4 empleados cree que no está preparado para lo que viene delante.
Pues gracias por este pequeño debate que tengo que abrir. Es un dato objetivo y creo que está en la escuela. Tenemos, y Enrique lo sabes perfecto, una posición privilegiada en el sentido de estar en el centro de lo que la empresa parece que debería hacer, que es esta transformación tecnológica, aprovechar las tecnologías, no quedarse atrás, y sobre todo por otro hecho evidente, y es que si no la competencia lo va a hacer, si no una startup recóndita va a colarse en tu negocio, con lo cual creo que la tecnología ha ayudado a que las empresas en este camino de la transformación aprovechen mejor oportunidades, se abran más oportunidades para no solo las grandes empresas, y creen esto que hace que tres de cada cuatro personas crean que no están formadas, que es que siempre como empleado, posible empleado, empleada, ves que todo está lejos, ¿no? Inevitablemente en la escuela formamos a mucha gente para que cubra este gap, que es para que no 3 de cada 4, pero el debate en la mesa es qué tiene que hacer la empresa. Porque, y lo que decía al principio, ¿no? Si la empresa no tuviese esa sensación de ir a la misma velocidad que la tecnología, yo creo que habría mucho menos gap y daría más tiempo a que empleados, posibles empleados, recorriesen ese camino, ¿no? Y al final va, y corto aquí para no extenderme más, Enrique y resto de compañeros y compañeras, va de ser un poco sensato con cuánto tenemos que acompañar a esta tecnología que, como bien decías, desde hace 2 años ha recorrido 20. Tenemos que ir a la misma velocidad, tenemos que consolidar algo de todo eso, porque lo que sí no podemos cometer el error es en no cubrir ese gap, en que la empresa con oportunidades reales no las cubra con personas reales. Y tengamos el peor de los mundos, que es empresas que creen que no llegan a la velocidad que la tecnología dicta, posibles empleados y empleadas que creen que no están formados para esa velocidad, y todos, como decías, como pollo sin cabeza, ¿no? Porque, y esto es una visión súper positiva que desde Easy sabéis que transmitimos siempre, es que las oportunidades tecnológicas están ahí. Es que de verdad que por fin hay oportunidades para todos. Hay que formarse un poco más, hay que adaptarse como empresa, hay que ganar experiencia en territorios donde no tuvieses. Pero están ahí las oportunidades. Y son, y yo creo que es un buen resumen, es que en 2 años hemos recorrido 20. Pero no nos volvamos locos, ¿eh? Porque hay mucho que cubrir y mucho que hacer.
Está muy bien templado, porque aquí acaba de aflorar algo que preocupa a todas las empresas, ¿no? De no encontrar el talento que necesitan para alcanzar la velocidad de la transformación digital. Perfectamente planteado. Y me gustaría, ya que lo ha trazado también Enrique, pues que respondierais vosotros, queridos contertulios, a este mismo planteamiento. Vicente.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jorge, ¿no? Y creo que estamos en un momento, para mí me parece fundamental, supongo, por la cara, como claro, aquí te estamos viendo la cara, ¿no? Te ha sorprendido un poco lo que decía Jorge, pero es que estábamos hablando antes y estamos bastante de acuerdo, ¿no? Y yo creo que yo tengo el lado del gorro, ¿no? Yo llevo los programas de transformación digital en EOI, en la Escuela de Organización Industrial, o sea que ahí soy compañero de Jorge, por decirlo de alguna manera, en el sector.
Compañeros y amigos, de hecho.
Y tenemos una gran preocupación todos, ¿no? Si os dais cuenta, en teoría en España, yo creo que si la gente se quisiese formar en transformación digital, no habría capacidad de toda la necesidad que hay, ¿no?
Y, pues eso es un problema,
Es un problema, pero es que no hay voluntad. O sea, yo creo que hay mucha gente que no quiere emplear el tiempo, o sea... Hace unos meses escuché una reflexión muy interesante de una señora que se llama Laura Rosillo, 65 años, y decía, mira, en la vida, para mantenerte joven y ser capaz de reinventarte, hacen falta 2 cosas. Una es la curiosidad y otra es la constancia, ¿vale? Y si os dais cuenta, y los que estamos aquí llevamos mucho tiempo en el mundo de la tecnología, hemos dado vueltas por diferentes sitios, hemos coincidido en diferentes puntos, ¿no? Si os dais cuenta, la curiosidad posiblemente es lo que ha hecho que muchos de los que estamos aquí sigamos aquí, ¿no? Y yo echo en falta un poco la curiosidad, ¿no? Vosotros en la radio habéis evolucionado una barbaridad gracias al mundo digital, pues habéis aprovechado y cada vez podéis hacer esto, ser mucho más móviles. ¿Por qué? Porque habéis sido capaces de adoptar la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la gente tenga curiosidad, y la curiosidad tiene mucho que ver con mirar hacia otros sitios, ¿no? Pues todos los esfuerzos que hacen los proveedores tecnológicos se dan cuenta que bueno, que a veces pues hay dificultad en las empresas porque los propios directivos no entienden lo que ven, lo que tienen que comprar, incluso comprándolo y teniendo éxito, no son capaces de transmitir los buenos resultados, ¿no? Y luego la segunda parte es la de la constancia. Yo creo que tenemos que ser capaces entre todos, y eso es una labor que en el mundo educativo es importante, que bajemos el nivel y que hagamos le demos accesibilidad a la gente al conocimiento, no si intentando vender que nosotros somos especiales, ¿no? Sino ser muy cercanos. La gente no puede sentirse agobiada porque piensa que esto no es accesible a ellos. Yo creo que la tecnología cada vez más es más accesible. Los que estamos aquí hemos trabajado en el mundo tecnológico, y el mundo tecnológico ahora, y que te voy a contar a ti, en el mundo de radio, es mucho más sencillo el digital que el analógico, que antes sí. Era un arco de iglesia, ¿no? Y a veces tengo la sensación que la gente se agobia mucho, y tenemos nosotros también que hacer un esfuerzo de simplificar, de hacerlo todo mucho más sencillo para que esto no se le haga, no vaya como pollo sin cabeza. Y mira, si vas como pollo sin cabeza no me preocuparía, lo que me preocupa es que la gente le genera ansiedad, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que hacer todos un esfuerzo.
Qué buena aportación, Vicente. ¿El Laureano?
Bueno, yo voy a ser un poquito más extremista. Yo no creo que en estos dos años haya avanzado como en 20 años, sino que es mucho más. Un dato, por ejemplo, el año pasado se crearon más datos en el mundo que en el resto de la historia de la humanidad.
¿En solo un año?
En un solo un año. Pero voy más lejos, social y económicamente y humanamente, es el mayor cambio de la historia de la humanidad en estos dos años. Nunca, no existe ningún precedente, ni siquiera parecido, de modificaciones de las formas de consumo en tiempos de paz, como el que hemos visto en estos dos años. Hemos visto socialmente, pues hace 20 meses, pues tomar los supermercados en busca de papel higiénico. Vimos la economía del confinamiento, cómo se disparó completamente y las formas de consumo, evidentemente, se ultradigitaron. Vimos a gente que era analógica nativa, que iba a fallecer analógica nativa, y de repente empezó a hablar por Zoom con sus nietos. Hemos visto relatos que no estaban dentro del guión en estos dos años. Yo creo que lo que hemos visto, la transformación tanto digital como social como humana, se estudiará durante muchísimos años, y siento ser desagradable, nadie nos preguntará qué hicimos en el 2019.
Esther.
Sí, bueno, yo por apuntar lo que estaban comentando Jorge y Vicente, sobre todo en cuanto a la formación, creo que nos tenemos que aproximar a las personas conociendo cuál es su punto de partida, ¿no? Porque hay personas que ya son muy digitales o que vienen de carreras muy digitales, entonces sí que se tienen que formar pues en muchas otras habilidades digitales, pero sabiendo que ellos ya han partido de ese punto, y otras personas que son muy analógicas, y efectivamente para evitar esa ansiedad, pues empezar a explicarles todo el mundo digital de una forma más sencilla. Y dicho esto, y ya que estamos en un programa de tendencias, pues ahora cada vez que tenemos un programa de radio, acabamos hablando del metaverso, Luis Vicente.
Siempre, ¿verdad?
De hecho, vosotros tenéis un espacio dedicado al metaverso.
Sí. Bueno, y un estudio montado en el metaverso.
Tenéis un estudio montado en el metaverso.
Os invitamos a, cuando queráis, al estudio del metaverso de Capital Radio.
Entonces, yo quería que los contertulios nos dijeran si efectivamente piensan que el metaverso es una clara tendencia digital o va a ocurrir, pues como apareció con Second Life y otras tendencias que al final se quedaron ahí.
Bueno, ahí los pioneros son los de retail, ¿no? Que están poniendo ya sus tiendas, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Yo en esto soy bastante, conozco menos bastante que mis compañeros, ¿no? No soy tan técnico y tal. Yo lo que sí que creo que, bueno, que está por ver hacia dónde va a llegar. Sabemos, yo me dedico, por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer es ojear las patentes de los grandes retailers, porque ya sabemos cómo son las grandes patentes, pero al menos te adivinan en qué están pensando, ¿no? Todos están invirtiendo en el metaverso. Otra cosa es hacia lo que llegará, cómo será, que ahí yo tengo mis ciertas, alguna duda, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque si eso realmente es como nos dicen que va a ser, y aparenta bien, yo desde mi punto de vista, y ahí también voy a ser un poquito legal, significa el fin del comercio electrónico tal como lo conocemos.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque si realmente es una experiencia mucho más inmersiva, si tú te vas a meter en el e-commerce y realmente vas a tener una experiencia metaversica, no sé qué, toda el escenario actual del e-commerce, que es una fotografía, un precio, un comercio electrónico, empieza a ser por demasiado viejuno, ¿no? Si eso realmente va hacia allá, ¿no? Y entonces, pues claro, derivará hacia un e-commerce que cada vez más, digamos que tendrá este tipo de experiencias más inmersivas, ¿no? En teoría, la teoría sí nos dice eso. Y hay la única grieta que veo yo en todo eso es que un tal Jeff Bezos no ha invertido muchísimo
en el metaverso. Eso es sintomático.
Y eso te da cierta...
Ni está patentando nada.
Ni está. Es lo único duda de todo. Walmart sí que lo está haciendo. Lo está haciendo Kruger. Lo están haciendo los grandes retailers. Salvo un señor que no está invirtiendo lo suficiente.
Interesante. Jorge, ¿cómo ves tú esto del metaverso?
Yo no estoy de acuerdo con Laureano en el sentido de que somos expertos nosotros. Pero dicho esto... Y no me extiendo otra vez, pero ¿qué es metaverso? Metaverso es una realidad paralela con una comunicación no perfecta con la actual.
Más fácil, como dice Vicente, el próximo internet inmersivo, ¿no?
Bueno, a lo que voy es, si fuese eso, porque es lo que se entiende fuera de los expertos o expertas, ¿eh? O sea, en el sentido de que si es una realidad paralela, me imagino que habéis visto Ready Player One, si es eso, ni soy adivino ni me apetece casi opinar de eso, ¿vale? Pero si metaverso es experiencias más inmersivas, como perfectamente apuntaba Laureano, si es mejorar el e-commerce, si es que algo que no hemos conseguido, creo que ninguna escuela del mundo, que es una experiencia virtual que mejore la presencial. Llevamos, no te digo décadas, pero llevamos muchos años intentando descubrir cuál es la mejor forma de formar online, valga la redundancia. Y no hay una perfecta, no lo ha descubierto nadie. Hay muchos intentos. Entonces, si metaverso en educación es mejorar la experiencia que podrías tener presencialmente, por lo que sea, por plataforma, porque aprendes más rápido, porque consigues experiencias formativas que es imposible replicar presencialmente, como casi todo lo que es tendencia, es inevitable ir hacia allí. El problema es quién se mete, como decía Laureano, quién no se mete, cómo te metes, cuánto apuestas frente a tu negocio convencional, porque, y vuelvo a ir a lo macro, como toda tendencia, cuánto me meto, cuánto no me meto, es normalmente el secreto de aprovechar esa tendencia o no, ¿vale? Pero tengo que decir, y lo decíamos antes en formación, que es que hay mucha gente que no viene a formarse ni al aula. Que no, o sea, imaginaos que yo saco el metaverso de la formación. Me parece hoy demasiado apuesta para antes de consolidar cosas que teníamos que hacer antes, ¿vale? Insisto, si metaverso es solo mejorar experiencias, estamos todos en eso. De hecho, el otro día, en una clase que tenemos en ISDI, hablábamos de, oye, ¿el metaverso es posible o no? Y apareció un tipo experto en juegos online que dice, pero si llevo décadas con mi metaverso, donde pagan la gente por armaduras, por espadas, sí, por mejoras. Ya existe, no es una duda si iremos o no. Es a cada vertical, a cada actividad, cómo le va a afectar. Eso sí creo que es una pregunta interesantísima. En retail, yo estoy de acuerdo con lo que está pasando. En formación nos vamos a meter, pero creo que va de mejorar lo que hoy hay hasta llegar a ver a dónde, ¿no? Pero ya existe el metaverso en algunos verticales, ¿no?
Vamos allá, Vicente.
Pues la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Yo personalmente, y estoy muy de acuerdo con Jorge, lo tenía anotado el tema de los juegos online. O sea, yo los juegos online lo veo clarísimamente. No es que lo vea clarísimamente, porque es que es una realidad, ¿vale? Y no sé, Fortnite ya lleva 20.000 millones recaudado en un juego que encima es gratuito, ¿no? Y han recaudado 20.000 millones, ¿no? En otros mundos, pues hombre, en el mundo de la educación, pues sinceramente lo veo complicado. En el mundo de la oficina lo veo complicado, ¿no? No sé vosotros, pero yo cada vez más hago videoconferencia donde la gente se apaga la cámara. Entonces, si se apaga la cámara, ¿qué quieres? ¿Vamos a sustituir a tener el compañero de reunión a una persona con un avatar con un unicornio? Y
el avatar no es tu imagen real, a lo mejor claro, con el avatar entonces, sí estarías con la cámara encendida.
Entonces, ya, pero me parece, o sea, yo creo que hay una limitación en el tema del metaverso y es que el ser humano tiene 24 horas al día, ¿vale? Y si os dais cuenta, y esto es un clásico del mundo digital, es que al fin y al cabo el digital lo que ha permitido, según estudios de Activate, es que ha llegado a 32 horas, casi 33 horas al día, porque somos capaces de hacer multitarea, ¿no? Entonces ya está muy estresado el ser humano, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que un mundo donde la gente habla por WhatsApp con notas de voz, ¿vale? Donde la gente no se pone la cámara en las videoconferencias. Me parece que a veces creo que estamos poniendo el metaverso, lo estamos haciendo más pensando en las personas digitales que tenemos que justificar. Yo veo mucho de huida hacia adelante de ciertas empresas, más que realmente en el consumidor final, si realmente eso es una cosa va a adoptar. Yo mirad, una cosa que hacía antes de la pandemia, yo tengo una gafa de realidad virtual, tengo una cámara 360, grabo, puedo editar en 360, ¿vale? Cada vez, o sea, le llevaba las gafas, se las ponían los alumnos, las gafas de realidad virtual, ¿vale? Yo os diría que más de un 30% se mareaba cuando le ponía las gafas 30 segundos. Entonces, hombre, por supuesto que las gafas van a mejorar la usabilidad, posiblemente se habla de Apple que va a sacar las gafas esta de realidad aumentada. Yo veo más interesante a lo mejor la realidad aumentada, ¿no? Daos cuenta una cosa, un avance brutal que ha habido en la pandemia que nos ha sorprendido, y ya muy simple, el QR. Daos cuenta, el QR era un producto entre comillas muerto, ha llegado la pandemia y le hemos empezado a sacar un partido, y ese partido lo podíamos tener antes, ¿no? Sí. Y es una tecnología súper sencilla. A mí me han pedido estudios de, por favor, Vicente, haznos estudio de digitalización, realidad virtual aumentada, no sé qué. Y dije, coño, QR es en el comercio, que es una manera de dar realidad aumentada. Entonces creo que, como decía Jorge, y me parece muy interesante, creo que tenemos que hacer un parón y una reflexión e intentar que esto no sea el mundo de los que nos ganamos la vida con esto, intentando contar cosas donde nos quedamos muy satisfechos y que se quede atrás la gente que al final tiene que pagar por ello o tiene que cambiar su vida o tiene que usar esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que hagamos esa reflexión y espacios como este me parece muy interesante, ¿no? Que lo podamos compartir con naturalidad, ¿no? Que tampoco nos sintamos raros de ir contracorriente, que a veces lo políticamente correcto hoy en día te evita eso, ¿no?
Pues he de confesar que es una auténtica sorpresa. Habíamos reunido a quienes consideramos que sois la punta de lanza en esto de la tecnología y nos decís, no miréis tendencias, parad, reflexionad. Hay cosas más importantes seguramente que hacer que ir a toda velocidad, como empezó diciendo Jorge y estás acabando de decir tú. No sé, como conclusión ya de nuestro programa, nos quedan un par de minutos. Enrique.
Yo intentaría ver algo desde el punto de vista sectorial, no sé, a Laureano, preguntarle, a ver, el retail ha habido una auténtica revolución. O sea, yo veo mi barrio y uno de cada tres locales, por ejemplo, pues está todavía pendiente de alquilarse, y estábamos hablando del metaverso. ¿Cómo ves tú la tendencia al retail?
Súper breve, por favor, Laura.
Sí, bueno, simplemente decir que el retail, por supuesto, está vivo desde el origen de los tiempos, seguirá estando vivo, la gente le gusta, la tecnología está fenomenal, pero al final somos seres humanos y el retail, el comercio, tiene que ver un peso muy importante con la socialización. Todas las ciudades del mundo, sin excepción, se han creado en torno al comercio, a que haya tiendas en las calles. Todos los lugares de socialización en la historia de la humanidad han sido en los lugares de culto, han sido en las escuelas y han sido en el comercio. Entonces, evidentemente estamos pasando un momento de interrupción, no de disrupción, de interrupción, pero evidentemente muchas tecnologías que yo veo que van a crearse, por ejemplo, lo que ha dicho el QR es extraordinario, y todo lo que tiene que ver con la experiencia de compra positiva de los consumidores en ese comercio unificado, que yo creo que ya ha terminado completamente este discurso en torno a los canales, ya creo que está muerto, estamos en un comercio unificado. Y creo que vienen años muy buenos para el retail.
Pues nos ha encantado acabar con esta mesa tan estimulante intelectualmente hablando del mundo de la tecnología y del Big Data, que es nuestro protagonista en este programa especial quinto aniversario Data is in the Air en Capital Radio. Así que no sabéis cuánto os agradecemos que hayáis hablado con tanta cercanía, como decía Vicente. Bueno, Vicente de los Ríos, CEO de Líderes Digitales. Gracias, Vicente. Gracias. Que hayáis planteado tan claramente cómo hay que reflexionar sobre el momento que vivimos, como nos decía de entrada Jorge Villabona, Ecosystem General Manager de ISDI. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y con esta proximidad y cercanía y realidad, ¿no? Este baño de realidad con el que hemos acabado en esta reflexión de Laureano Turienzo, CEO de Retail New Trends. Gracias, Laureano.
Entonces.
Y gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, por ser tan buen anfitrión, por permitirnos realizar este programa aniversario en vuestra casa, en Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ti y al equipo.
Y gracias, Esther Morales, socio de Paper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.